El Colectivo, especial de Semana Santa para las señales hermanas de Revolución Activa de Guatemala y de Emisora Mariana de Bogotá 1400 AM.
Amigas y amigos de El Colectivo, bienvenidas, bienvenidos a este especial que hemos preparado en estas fechas especiales, Semana Santa. Mi nombre es Charlie Novoa y se encuentra conmigo mi esposa,
Pilar Rodríguez.
Un abrazo grande y tenemos a un invitado muy especial, a un amigo al que llevamos en el corazón y con quien hemos querido hacer este especial. Se trata de nuestro hermano Claudio Tete Ferreira, quien vive en Argentina, en la ciudad de Ushuaia. Claudio, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido a El Colectivo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, acá ansiosos por comenzar el programa.
Muy bien, pues efectivamente te hemos invitado y hemos querido hacer contigo este programa porque estamos conmemorando unas fechas muy especiales. Es un momento muy especial de, digamos, del mundo cristiano, del mundo católico, y a través de las señales hermanas de www.revolucionactiva.com y de Emisora Mariana de Bogotá 1400 AM, hemos querido celebrar de alguna manera la vida, pensar acerca de la muerte y compartir con ustedes, amigas y amigos, este momento. Pero Pili, ¿de qué se trata específicamente nuestro espacio?
Bueno, pues precisamente vamos a hablar inicialmente de la definición que encontramos en Wikipedia sobre la Semana Santa. Es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior. Se le llama Viernes de Dolores.
Viernes de Dolores, sí.
Y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la pasión.
Perfecto. Pues hoy Viernes Santo en El Colectivo vamos a contemplar esta conmemoración, vamos a pensarla, vamos a revisar algunas ideas que tenemos de ella, vamos a seguir el camino de la cruz y de la resurrección con el corazón y con la cabeza. Contamos, como ya les hemos dicho, con la amable compañía de nuestro hermano Claudio Tete Ferreira. Así que en El Colectivo, sin prisa, sin pausa y en el espíritu de la Semana Santa, metemos la segunda. Bueno, ¿qué estamos escuchando de fondo, María del Pilar?
Este tema musical que suena es de Yanni y se llama One Man's Dream.
One Man's Dream, ok.
El sueño de un hombre.
El sueño de un hombre. Sí, hemos querido ambientar nuestro espacio en el día de hoy precisamente con este tema, entre otros varios, porque contemplamos en la cruz a uno que fue clavado en ella. Y con él fue crucificado también su sueño de un mundo mejor. Ese hombre soñador es Jesús de Nazaret, pero él no soñaba en las nubes, él soñaba con los pies en la tierra. Claudio, yo creo que es muy interesante cuando pensamos en ese sueño de Jesús que hoy, Viernes Santo, recordamos como un momento de fracaso, como un momento de mucha tristeza, no solo para él, sino también para sus amigos, para su familia.
Sí, es realmente dolor. Yo trato de ponerme también un poco en el lugar de sus discípulos en su momento, ¿no? Era complicado llegar a entender y creer lo que estaba pasando después de esos 3 años, como dicen algunos estudiosos, de haber estado con él, de haber vivido íntimamente con él, ver que hizo milagros, de que multiplicó los panes, de sus grandes discursos delante de mucha gente, ver cómo estaba terminando esa historia, hasta ese momento, entendida de esa manera. Yo creo que era muy doloroso, ¿no? Uno ahora con el tiempo, después de 2000 años, es un poco, diría yo, hasta un poco más fácil llegar a reflexionar y pensar algunas cosas. Me imagino en ese momento, estando ahí al lado de él, viéndolo después ahí arriba, colgado de una cruz, no entendíamos nada, diría yo, poniéndome en el lugar de ellos. No entiendo qué está pasando. Si yo estaba siguiendo a un Dios todopoderoso, un Dios que sanaba, que daba un mensaje de vida eterna y como que era el rey triunfante, yo me pongo en el lugar de sus discípulos, digo, no entiendo, ¿qué está pasando acá? ¿No? Después con el tiempo se fueron dando cuenta y Dios mismo se encargaba, ¿no? Que eso después más adelante se verá, Dios mismo se encargaba de darles la respuesta verdadera, ¿no? Sí. No de lo que ellos pensaban, sino de lo que Dios mismo quería mostrarles.
Exacto, Claudio, y tú acabas de indicar algo bien interesante, y es que el Viernes Santo es un momento de total descontrol, de total, podemos decir, de anarquía, digámoslo así, porque lo que uno pensaba, o lo que ellos mejor pensaban en ese momento, que estaba claro, que estaba bien, que no había problema, pues no salió bien en ese momento, ¿no? Y la incomprensión, el desconcierto, la crisis se manifiestan en este día. Pero para irnos ambientando en esta reflexión de Semana Santa, vamos a escuchar un audio especial, Pilar. ¿De qué se trata?
A continuación, escucharemos un audio producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para ambientar nuestros pensamientos y sentimientos acerca de este Viernes Santo.
Ok, vamos entonces con los amigos de
Aler Ecuador.
Ecuador a seguir reflexionando en este Viernes Santo, aquí en El Colectivo.
Oye, ¿me escuchas? Levanta los ojos, el sol va rompiendo nubes. Levanta los ojos, el alma de los hombres ganó alas.
Unamos nuestras voces y volemos juntos, tras el arco iris, tras la luz de la esperanza.
Porque vale la pena.
Padre, con mi suerte en tus manos. ¡Padre! ¡Padre!
Como oveja, tiró Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí.
Jesús acaba de morir, y hasta el último momento hizo la voluntad de su Padre Dios. Desde Piura, Perú, el Padre Ángel Palencia.
Hola, amigos. Viernes Santo. Primer día del corazón del año de los cristianos, los 3 días de la Pascua del Señor. Hoy, viernes de su muerte, mañana sábado de su sepultura y el domingo desde la noche del sábado de su resurrección. Te dice este Viernes Santo el Evangelio, la noticia buena según Juan. Como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esta bebida y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Mi amiga, mi amigo, la sed de Jesús era sed de Dios. Incluso es posible que Jesús orase con las palabras del Salmo: Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti. Y que los soldados, al escuchar la palabra sed, la interpretasen de la sed material. Pero la sed de Jesús es sed de Dios. Es su intensa tendencia hacia Él. Y no una sed lírica y afectiva. Es anhelo de cumplir la voluntad de Dios, de cumplirla del todo y hasta el final. Ese ha sido el sentido de su vida y lo es hasta la muerte. ¿Y tú? ¿Tienes como Jesús sed de Dios? El sentido de tu vida es, como el de Jesús, cumplir la voluntad de Dios, cumplirla del todo, cumplirla cueste lo que cueste.
Fácil aceptar el dolor y la muerte. No es fácil decir: Padre, a pesar de todo, a pesar de esta oscuridad y de esta angustia que me desespera, en tus manos pongo mi alma, en tus manos pongo mi vida. Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros los momentos de dolor que existieron en nuestras vidas? Amigos y amigas, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Porque vale la pena.
Unimos las voces de América Latina.
Una producción Aler.
Están escuchando El Colectivo por las señales de Revolución Activa de Guatemala y de Emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM.
Muy bien, estamos en El Colectivo por las señales de www.revolucionactiva.com, hermana de la señal en Bogotá de Emisora Mariana 1400 AM. Claudio, tenemos algo muy especial en este punto del programa para presentar a nuestras y a nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
Ahora vamos a hacer una pausa musical. Acorde con el día de hoy, presentaremos un tema escrito e interpretado por la banda argentina Vox Dei de su disco La Biblia. Escucharemos algunos fragmentos de Cristo, muerto y resurrección. Este grupo, lo bueno y lo novedoso es que escribió muchas partes de la Biblia, muchas de las partes, muchas de esas canciones también son muy conocidas en Argentina. Es un grupo secular, no es un grupo de iglesia, y eso es la novedad. Y también cómo hicieron también los temas y la música, la verdad que es rock. Para su momento me parece que debe haber sido un boom también y una novedad, y también un poco que entró en crisis, supongo que nuestra iglesia, y debe haber habido alguna movida, porque escuchando los acordes y demás es bastante llamativo, pero se nota que lo hicieron con muchísimo respeto y bien hecho, y eso a mí me gusta mucho. Así que los invito a que en esta pausa musical escuchemos a Vox Dei, fragmento de Cristo, muerte y resurrección.
Aquí en el colectivo.
Ok.
Escuchan el colectivo. Estamos recordando, estamos pensando, estamos meditando en torno a esta fecha, Viernes Santo. Cuando asistimos a las celebraciones y procesiones de estos días, nos encontramos con lecturas más o menos adecuadas o cercanas a la realidad de lo que fue la muerte de Jesús. Incluso, como ustedes saben, se ponen de moda, perdón la expresión, pero es la realidad decirlo de esta manera, se ponen de moda muchas películas, unas más exageradas, otras más acordes con el Evangelio. Claudio, allá en Argentina me imagino que por esas fechas la televisión muestra películas religiosas del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús. ¿Cómo es en Argentina esa, digamos, difusión mediática de estos temas?
En Argentina no sé, no sabría decirte en general, pero te podría hablar de lo que nos llega acá a Ushuaia por medio del cable.
Sí.
Están pasando, y eso me está preocupando un poco, más allá de que las películas puedan ser más o menos exageradas, o más o menos acordes al Evangelio, que cada vez son menos las películas que hablan de la pasión de Cristo. Pueden aparecer una, dos. Eso me preocupa mucho más. Me gustaría que hayan exageradas y menos exageradas, ¿no? Que haya películas de Jesús. Lo que sí se está notando mucho es el tema de que esto ya viene como hace 2 años. No sé si también será por ahí en Colombia lo mismo. Pero se van sacando documentales y se van sacando, como quien dice, mugre, y van moviendo cosas en las cuales ponen en duda la resurrección de Jesús, si Jesús realmente era Dios, y empiezan a ver que encontraron el cuerpo de Jesús en tal lado. Entonces los documentales empiezan a atacar la fe de la gente sencilla, sobre todo de la gente que por ahí va para estos hechos puntuales, como son la Pascua, Semana Santa, Navidad. Y son las que más terminan flaqueando y terminan cayendo, ¿no? Porque sí, a cada cosa de lo que el Evangelio plantea, de lo que nuestra iglesia nos enseña, pero sobre todo las películas están como quedando muy relegadas y están apareciendo estos tipos de documentales que no son formadores, sino deformadores, y tratan de atacarnos y de hacer tambalear nuestra fe. Sobre todo aquellos que por ahí no tienen una fe cimentada también en el conocimiento. Sabemos que no podemos vivir nada más de meros sentimientos y de encuentros hermosos y bonitos. También necesitamos instruirnos, crecer también en el conocimiento, para también fortalecer esa fe que fue nuestro primer enamoramiento, nuestro primer encuentro. Cada uno a su estilo, cada uno a su forma, cada uno a su tiempo, pero es necesario también fortalecerlo. Y en estos tiempos, acá al menos, se ve mucho de estos documentales que sobre todo atacan y no ayudan en nada al crecimiento de la fe del pueblo.
En ese caso, pues lo importante es invitar a la gente a que no se deje llevar por esos mensajes realmente destructivos, digámoslo así, que no quieren plantear de pronto una reflexión, sino quieren atacar, llevar la contraria porque sí, porque es rating, porque vende, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, eso es parte de las vivencias de Semana Santa, especialmente hoy, Viernes Santo.
Y sobre todo me imagino que este año, especialmente pues todo por la difusión que hacen diferentes medios, pues me imagino que ha estado llena de todo lo que es el fin del mundo, que cómo se acaba, ¿cierto? Entonces como que se mezclan una serie de situaciones donde de pronto, uh-huh, por lo menos acá en Colombia, como que se mezclan de lo que uno ve en la parte de televisión y en radio y en la música. Mezclan de pronto historias de la Biblia, como mencionaba Charlie hace un momento, cosas que tienen que ver con el fin del mundo, como algo como desesperanzador, en vez de dar algo de esperanza, por ejemplo lo de los mayas, sí, pues cosas que como que lo sacan en un contexto que no es. Y lo que dice Claudio también, como situaciones donde se pretende atacar. Entonces como que hay una mezcla de todo.
Entonces les recomendamos a las amigas y a los amigos oyentes que vayan por el camino del medio sin miedo, ¿sí?
Y analizar, o sea, analizar, ver de pronto, pero analizar como con también con esos ojos de fe y de una manera crítica, porque pues todo lo que nos presentan no siempre es cierto.
Ok, muy bien. ¿Con qué vamos, señor? Dinos, Claudia.
Sí, también pensaba un poco que ante estas situaciones tampoco uno lo plantea como una cosa totalmente que nos ataca, sino también esto que está pasando, como también fue en su momento el Código Da Vinci, que también, ah, claro, levantó mucha polvareda, no es asustarnos, sino, bueno, replantear realmente nuestra fe y de nuevo volver a ir a nuestras fuentes. Esto tiene que ser invitaciones a fortalecer nuestra fe y no a tener miedo y encerrarnos en nosotros mismos y hacer cápsulas para después aislarnos de una realidad que nos rodea. No, son también situaciones que también tienen que llevarnos a replantear nuestra fe para fortalecerla y para poder ver, conocer un poco más también a nuestro Dios, que a veces creemos conocerlo y después, a medida que pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que muy poco lo conocemos.
Muy bien, Claudio, perfecto.
Pero entonces, ya como retomando un poco, podríamos mirar hacia atrás y tratar de imaginar cómo de una manera más fiel cómo fueron los últimos momentos del hombre de Nazaret, de Jesús. No tanto en lo que se refiere al tremendo dolor, sino también al contexto en que pues las cosas pudieron haber sucedido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos a escuchar una reflexión, ¿sí? Una escena de cómo pudo haber sido este día para Jesús.
De la película a la radio.
Sí, de la película a la radio. En este caso, de la serie Un tal Jesús, de Serpal, en este capítulo.
Muy bien, escuchemos entonces
Hasta
de José.
La muerte de Cruz.
Exacto, de José Ignacio y María López Vigil, Un tal Jesús, en el colectivo.
Un tal Jesús. Hasta la muerte de cruz. A pesar de la prohibición del gobernador Poncio Pilato, una avalancha de gente logró atravesar la puerta de Efraín detrás del piquete de soldados. Allí, entre el camino que va a Jafa y la muralla de la ciudad, estaba el Gólgota, una colina redonda y pelada con una calavera. En ella, en vez de árboles, había sembrados postes de madera, muchos palos negros donde habían agonizado centenares de hombres en el tormento de la cruz.
¡Atrás! ¡Vamos atrás todos! ¡Fuera! ¡Que nadie se acerque! ¡Orden del gobernador! ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Solamente los condenados a muerte! ¡Todos los demás, fuera!
Los soldados nos empujaron y formaron un cordón con las lanzas atravesadas para que nadie se acercara a los prisioneros. El centurión, a caballo, le hizo señas a los verdugos.
¡Hey! ¡A ver! ¿Qué esperan? ¡Desnúdenlos! ¡La ropa será para ustedes cuando haya terminado! ¡Vamos, vamos, deprisa!
Los crucificadores le echaron mano a Jesús y a los otros dos jóvenes celotes que iban a ser ajusticiados con él. Les quitaron la túnica y el calzón. Los tres quedaron completamente desnudos, solamente con la tablilla de cargos colgada al cuello, frente a la multitud que se agolpaba en la ladera del Gólgota. Jesús tenía el cuerpo destrozado por los azotes y las torturas, y apenas se sostenía en pie.
¡Silencio! ¡He dicho silencio!
El centurión nos miró a todos con un gesto de desprecio.
¡Vecinos de Jerusalén! ¡Forasteros de otras provincias! Estos hombres que ustedes tienen delante se atrevieron a desafiar el poder de Roma. Pero nadie escapa de las garras del águila imperial. Mírenlos ahora, desnudos y avergonzados. Lean sus delitos. Conspirador, agitador del pueblo, rey de los judíos. Escarmienten todos. Así acaban los que se rebelan contra Roma, porque el imperio del César es inmortal. ¡Viva el César de Roma! ¡He dicho que viva el César de Roma!
Pero nadie contestó. Solamente apretamos los puños con rabia. Bajo la lluvia obstinada, estábamos allí los de siempre. Los pobres de Israel, los campesinos galileos, los que vivían en las barracas de Jerusalén, los que tantas esperanzas habían puesto en Jesús.
No llore, paisano, que ellos no nos vean llorar. No le dé usted ese gusto a los verdugos, ni esa pena a los que van a morir.
El cordón de soldados se abrió para darle paso a un sacerdote del templo que, como era costumbre, invitaba a los condenados a muerte a arrepentirse de sus pecados antes del último suplicio.
Pidan el perdón de Dios, rebeldes. ¿Acaso el Señor tenga misericordia de sus almas? Tú, el que te hiciste llamar profeta y Mesías, reconoce tu culpa antes de morir. ¡Vamos! ¡Di, Señor, perdona mis muchos pecados! ¡Dilo!
Señor, perdona. Perdónalos. A ellos. No saben lo que hacen.
¡Charlatán hasta el final!
El sacerdote, alzando los hombros con indiferencia, se puso a un lado. Mientras tanto, un guardia ofreció a los tres sentenciados un poco de vino mezclado con mirra para que soportaran mejor el dolor. Pero Jesús no quiso beberlo. Entonces el centurión indicó los tres palos donde iban a ser colgados los prisioneros y dio la orden para comenzar la ejecución.
¡Vamos! ¡Clávenlos!
Cuatro soldados se ocupaban de cada rey. A Jesús lo tumbaron sobre el madero áspero y mojado. La espalda, en carne viva, se contrajo. Lo agarraron fuerte, estirándole el cuerpo. Un soldado se sentó sobre el brazo derecho de Jesús para que no resbalara y agarró el primer clavo, grande y mohoso.
¡Aguanta, muchacho! ¡Muérdete la lengua y aguanta!
¡No!
La sangre comenzó a manar a borbotones. Los dedos de la mano se agarrotaron. Todos los músculos del cuerpo se crisparon por el dolor espantoso. Cuando los brazos estuvieron clavados al madero, los soldados lo amarraron con sogas y comenzaron a tirar de él, apoyándolo sobre el palo vertical, negro y tan valiante que con la lluvia rezumaba sangre vieja de otros ajusticiados. El madero, con el cuerpo de Jesús colgado de él, se fue elevando lentamente hasta que al fin encontró su enganche en la punta del otro palo, formando la T de la cruz.
¡Ahora sí que estás en tu trono, rey de los judíos!
Muy cerca de Jesús habían clavado a Dimas, el celote, y al otro lado a un tal Gestas, también del movimiento.
Yo no quiero morir. Yo no quiero morir.
¡Maldición! ¡Maldición! ¿Y tú, Nazareno? ¿No decían que tú eras el Mesías? ¿El que nos iba a liberar? ¡Maldición también contigo!
¡Cállate, Gestas! ¡No lo maldigas! ¡Él luchó por lo mismo que nosotros! ¡Oye tú, Jesús! ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó con tu reino de Dios? ¿No dijiste que iba a llegar pronto?
Sí.
Hoy mismo.
¿Cómo avisó este? ¡Hoy!
¡Ten confianza! Todavía estamos vivos. Dios no puede fallarnos. Hoy llegará su reino. Hoy.
¿Qué ha dicho el profeta?
Que el reino de Dios llega hoy.
El reino de Dios llega hoy.
Lo que Jesús había dicho. Y todos, con los restos de esperanza que aún nos quedaban, levantamos la cara al cielo esperando que se abriera de un momento a otro, esperando contra toda esperanza que el Dios de Israel hiciera algo para impedir aquella injusticia.
Juan, por favor, dile a esos soldados que nos dejen pasar. Quiero estar junto a él.
Ven, María. Vamos.
María, mordiéndose los labios para no llorar, echó a correr hasta el pie de la cruz.
¡Hijo!
María no pudo contenerse. Se abrazó al palo negro que chorreaba sangre y pegó la frente contra los pies de Jesús, destrozados por aquel clavo de hierro.
Juan, cuida tú. A mi madre, cuídamela.
Sí, Moreno. Claro que sí, Moreno. Claro que sí.
No tuve valor para decir nada más. Las mujeres a mi lado comenzaron a rezar bajito, pidiéndole a Dios una muerte rápida para ahorrarle sufrimientos.
Ayúdalo, Señor. Dale ya el descanso de todas sus fatigas. Dios de los humildes. Dios de los pobres. Dale ya el descanso de todas sus fatigas.
Dios. Dios. ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué fracasó todo? ¿Por qué?
Se hizo un silencio de muerte. La cara de Jesús estaba amoratada. Las venas del cuello se le hincharon hasta reventar y comenzó a resollar en agonía. Se ahogaba.
Agua. Tengo sed.
Un soldado tomó un trapo, lo mojó en el vino mezclado con mirra, lo hincó en la punta de su lanza y se lo acercó a los labios. Jesús apenas pudo probarlo.
Se acabó. Todo se acabó.
La última enemiga ya rondaba cerca. Las mujeres, presintiendo el final cercano, comenzaron a arañarse la cara y tirarse de los pelos y golpearse la frente contra la tierra empapada en sangre y agua. Solo María se aferraba al palo negro de la cruz, con la cara pegada a los pies ensangrentados de su hijo. Jesús levantó la cabeza. Jadeaba. Tenía los ojos abiertos y fijos en un cielo gris y silencioso. No había ninguna señal. Colgado entre el cielo y la tierra, reunió las últimas fuerzas que le quedaban.
Padre, Pongo mi suerte en tus manos. ¡Padre! ¡Padre!
Todo el cuerpo se desplomó pesadamente sobre el madero. Eran como las 3 de la tarde del viernes 14 de Nisán. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
Están escuchando El Colectivo por las señales de www.revolucionactiva.com y de Emisora Mariana de Bogotá 1400 AM. Estamos reflexionando, pensando, meditando en torno a la cruz, hoy Viernes Santo. Amigo Claudio, ¿qué ideas han surgido en tu mente, en tu corazón, escuchando esta excelente puesta en escena De lo que fue la crucifixión de Jesús?
Cuando me pongo a pensar un poco, nada más, un poco, no me pongo a ahondar, ya se me pone un poco la piel de gallina, como se dice acá. Me empiezo a estremecer y me empiezan a pasar cosas por dentro, por la cabeza, por el corazón, porque trato de entender con mi razón humana porque es un acto de amor esto. Yo a veces no llego a comprender que él haya aceptado este dolor también para bien mío, y a veces eso me enloquece, como quien dice, y me reenamora un poco también a hacer la voluntad de Dios. Yo un poco así, escuchando y tomando nota, veía que él respondió a las necesidades de su tiempo, encarnó el amor de Dios en hechos concretos. Él, siendo la palabra misma, estaba siendo acallada, no calló, hasta el punto de llegar hasta donde llegó, ¿no? O sea, dio toda su vida pública para instaurar de a poco el reino de Dios. Parece que no cayó muy bien en su momento, parece que hoy por hoy también no cae muy bien tampoco querer instaurar el reino de Dios en medio de tantos otros reinos que ofrecen otras cosas que son más pasajeras y no tan eternas. Y me pongo a pensar en eso, me queda clavado y grabado en el corazón eso, ¿no? De cómo él se jugó así, a ciegas, al 100% por su gente y por su tiempo. Yo también me pongo a pensar cómo sería hoy él acá. Yo no sé si sería con un jean y con una campera de cuero, la verdad que no me lo imagino, pero seguramente si estuviera encarnándose hoy acá en nuestra realidad, también haría lo mismo. Y no sé cuál sería la crucifixión hoy en este nuevo mundo más moderno, como quien dice.
Y tú acabas de comentar algo muy interesante, Claudio, y ese carácter humano de Jesús de Nazaret, que nos olvidamos porque como no tenemos fotografías de él, no tenemos reportes de prensa de Jesús en su tiempo, pues a veces nos parece una figura perdida en una nube en el espacio y en el tiempo, y nosotros estamos totalmente convencidos de que Jesús existió en su momento, existe hoy también en su iglesia, en la gente que decide seguir su mensaje con todo, como tú dices, a pesar de las circunstancias. Y no duden, amigas y amigos, de que estamos hablando no de una leyenda, no de un mito, digámoslo así, de algo ficticio. Estamos hablando de algo que creemos que sucedió, unos dolores tremendos, pero también un triunfo de la vida frente a la muerte que vamos a recordar ya en un par de días. ¿Con qué seguimos a continuación, María del Pilar?
Sí, pues después de escuchar estos audios, pues viene como otras inquietudes. ¿Cómo podríamos actualizar el significado de la muerte de Jesús? ¿Qué tendrá que ver con nuestras vidas, con las vidas de las mujeres y de los hombres de nuestra época?
Hablando de actualización,
sí,
¿no?
Como actualizar todo esto que vivió también en nuestras vidas, poderlo poner también como en práctica en nuestra vida. Entonces, pues vamos a escuchar un acercamiento a esta pregunta de la mano de otra serie de Serpal, en esta ocasión de El Padre Vicente.
El Padre Vicente viene a continuación en El Colectivo. Escuchemos.
La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir la penúltima secuencia de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
De abril. Se acerca la Semana Santa y otra vez siento la misma inquietud que todos los años. Vamos a evocar la pasión y muerte de Jesucristo. Las iglesias se van a revestir de ornamentos negros. Señoras piadosas, vestidas de luto y cubiertas con mantillas negras, van a hincarse ante la cruz. Todas las iglesias de la ciudad se van a llenar de gente. La gente va a encender velas, va a rezar letanías. Habrá procesiones, adoración del Santísimo, vía crucis. Y yo me pregunto, ¿quién es Cristo para toda esta gente? ¿Alguien que murió en la cruz una vez hace mucho tiempo? ¿O es alguien presente en sus vidas? ¿Qué significa Cristo para ellos hoy? Esta noche estaba reunido con la muchachada joven de la parroquia. Estudiantes, jóvenes obreros. Volqué en ellos mi inquietud. Y sentí que ellos me entendían perfectamente.
¿Cómo no te vamos a entender, Vicente?
Si nosotros sentimos la misma preocupación.
¿Cómo hacer para que la pasión de Cristo sea sentida por la gente?
Que la sientan no como algo pasado que sucedió hace mucho, sino como algo que les habla hoy.
Ah, habría que hacer algo distinto para Semana Santa. Algo diferente. Algo que sacudiera a la gente, que la hiciera vibrar.
Escuchen, muchachos. ¿Y por qué no se encargan ustedes de hacer esa cosa diferente para Semana Santa?
¿Nosotros?
Sí. Vuelquen eso que sienten. Expresen lo que les dice a ustedes, jóvenes de hoy, la pasión y muerte de Cristo. Hagan, no sé, una velada, una representación, lo que se les ocurra. Pero que sea algo actual, algo vivo. Yo les doy total libertad. Esa noche, la iglesia es de ustedes. Abril 12. Los muchachos se han puesto a organizar su velada de Semana Santa con gran entusiasmo, a escribir entre todos una especie de libreto, a ensayar canciones, a buscar noticias en los diarios, a recortar fotografías de revistas, a armar decorados, a pintar carteles. Todas las noches se quedan ensayando hasta la una, hasta las dos de la mañana.
Miren esta foto. Familia campesina desalojada de su tierra. ¿Qué les parece?
Ah, es patética realmente. Está muy bien. Es el tipo de cosas que necesitamos.
La ponemos entonces. La recorto.
Lógicamente, en el barrio la cosa ha llamado mucho la atención. Está despertando gran curiosidad.
Parece que va a estar buena la representación de los muchachos, que va a ser una cosa muy original.
Por lo menos la están preparando con mucho cariño.
Todo el barrio piensa venir a la representación.
Lástima que no se sepa en otras parroquias. Así podría venir más gente.
¿Y si la hiciéramos anunciar? ¿Si hiciéramos un poco de propaganda? Ya que se hace un espectáculo así, que toda la gente se entere, que venga.
Yo tengo un conocido en la radio. Él podría hablar con Ángel Marín, que tiene ese programa musical que están escuchados.
Y mi suegro conoce a un fotógrafo de La Tribuna. A lo mejor por medio de él conseguimos que La Tribuna publique la noticia.
Abril 20. Hoy finalmente llegó el gran día de la representación.
Perdone, ¿están ocupados esos lugares?
Mira, Eloísa, aquí hay dos sitios. Date prisa, mujer, que nos los ocupan.
La iglesia se llenó de público. Parecía un teatro.
¿Viste qué éxito, Vicente? ¿Cuánta gente?
Un mundo. La propaganda. Ángel Marín pasó el anuncio en su programa. Salió la tribuna también. ¿No ven que hay gente de todas partes, no solo del barrio? Gente desconocida, que nunca la hemos visto.
Sí, hasta hay algunos muy bien vestidos. Señores de traje, de cuello y corbata. Fíjense esa pareja, por ejemplo. Miren el collar que luce la señora. Evidentemente esa señora no es de por aquí.
No, son gente venida de Guadalupe, de San Mauricio, de los barrios altos.
¡Qué lujo para la parroquia! Hoy tenemos la creme de la sociedad aquí.
Me alegro. Seguramente han venido por curiosidad, un poco por esnobismo.
Algo original, algo distinto. Vamos a ver qué es.
O algunos tal vez pensaron que va a ser la tradicional representación de la pasión y muerte, como se hacía antes.
Cuando vean de qué se trata, ni se lo imaginan.
No importa. Les hará bien.
¡Miren! Ahí llega don Lázaro con toda la familia. ¡Adiós, don Lázaro! ¡Y ubíquense donde puedan! Y acá si no hay lugar.
¿Y ese grupito de jovencitos vestidos de negro que hay allí al fondo? Raro, ¿no? Parecen casi como uniformados, todos vestidos de negro.
Sí, ya me intrigaron a mí también. Todos llevan en la solapa un distintivo violeta con una cruz, pero una cruz muy especial.
Distintivo Uy. Ya sé quiénes son. Estos son de la cruzada. ¿La cruzada? ¿Esos que andan con estandartes repartiendo panfletos contra los curas comunistas, como ellos dicen? Estos se han olido la cosa y vienen en tren de camorra. Esperemos que no haya problemas.
No va a pasar nada, quédate tranquilo. Esto va a ser un éxito.
Oh, mira, Vicente, ¿ves todo ese grupo que está entrando ahora? Son compañeros míos de la fábrica. Mira, han venido como 20.
¡Qué bueno!
Ya encendieron los focos, ya va a empezar.
Está el hombre, sí, díganme, ¿dónde está el hombre? Sí, díganme.
Y comenzó la representación.
Con mi vida yo iré tras él, que con mi vida yo iré tras él.
Sí, ¿dónde está el hombre?
¿Quién es para nosotros ese Jesús de Nazaret que fue condenado a la cruz hace casi 2000 años?
¿Por qué lo condenaron? ¿Quién lo mató?
Si volviera hoy a la tierra, ¿qué le pasaría?
Cristo no murió una sola vez. Cristo muere cada día, cada hora, cada minuto.
Cristo sufre y muere en cada uno de sus hermanos.
Porque Él dijo: lo que ustedes hacen con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen.
Con el más pequeño de mis hermanos.
Miren estas fotos.
El 40% de la población de esta ciudad vive así, hacinada en tugurios de latas y cartones.
Duermen hacinados en una sola pieza.
A veces en una sola cama.
Sin aire, sin luz. Sin agua corriente. Los niños juegan en el barro, entre charcas de agua estancada y montones de basura.
Y entonces, de cada 1000 niños que vienen al mundo en este país, 100 mueren al nacer.
Y otros 100 antes de alcanzar el primer año de vida. De cada 100 muertes que se producen en este país que se dice cristiano, 50 son cajoncitos blancos, niños menores de 5 años.
Y de esos 50 niños, 30 mueren de enfermedades curables.
Lo que ustedes hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Todos los días en este país que se pretende cristiano, mueren 100 niños de inanición.
De hambre.
Cada 15 minutos está muriendo Cristo en el cuerpecito de un niño desnutrido.
¿Dónde está el hombre? Sí, díganme.
De pronto, recién empezada la representación, un caballero y una dama sentados en primera fila que se levantan ruidosamente, haciéndose oír.
¡Vámonos, Alfredo! ¡Esto es una vergüenza, un escándalo!
¡Y que se permita una cosa así en una iglesia!
¡Y en Semana Santa!
¡Qué falta de respeto! ¿Dónde se ha visto?
¡Qué chisnichis! ¡Esto es política! ¡Pura política!
Fue muy desagradable, pero no le di demasiada importancia. Nunca falta un par de energúmenos, pensé. Un incidente aislado. Seguí atendiendo la representación.
Un hombre iba a Jerusalén, los fariseos buscan saber por qué la gente se va tras él, si hasta parece hombre sin ley.
Jesús de Nazaret murió en la cruz.
¿Por qué murió?
¿Quiénes lo mataron? Él se había enfrentado duramente con los fariseos.
Sí, los fariseos. Esos señores que se consideraban muy puros, muy virtuosos, muy religiosos, súper religiosos.
Pero que explotaban inicuamente al pueblo y lo mantenían hundido en la miseria.
Cristo les gritó:
¡Hipócritas! ¡Raza de víboras! ¡Sepulcros blanqueados! En vez de ir tanto al templo a hacer sacrificios y homenajes a Dios, den de comer al hambriento, vistan al desnudo. Ese es el homenaje que Dios quiere.
En nuestro país mueren 100 niños Jesús por día.
Pero entre tanto, tenemos 5 millones de hectáreas de tierra fértil desaprovechadas.
Más de la mitad de la tierra cultivada de nuestro país permanece sin producir los alimentos que podrían paliar el hambre de los indigentes y evitar la muerte de los niños.
Tierras que sus ricos propietarios utilizan solo para que paste su ganado. Cada animal dispone de una hectárea y media.
Mientras tenemos 300.000 familias campesinas que dispone de menos de una hectárea cada una. Menos de lo que tiene una oveja para pastar.
Intolerable, intolerable.
Cristo andaba por los caminos de Galilea diciendo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios.
Por las calles de Jerusalén anunciando:
yo soy el enviado del Señor. Él me ha enviado a liberar a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos.
Entonces los fariseos dijeron:
este hombre es peligroso. Este hombre debe morir.
Le gritaron:
agitador, bandido, hombre sin ley.
Lo atacaron, lo calumniaron, lo persiguieron.
Y fue su vida. Perseguido.